Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Manuel, pongamos que se llama Manuel. Manuel, aunque no es un nombre real, tiene más de 80 años. Hace unos meses, la angustia, el miedo a crear un problema a su familia por el coronavirus le llevó a plantearse que lo mejor que podía hacer era quitarse de en medio. No quería ser una carga. De lo que te voy a hablar ahora, casi nunca hablamos en España, del suicidio. Es un tema tabú. Nos parece a menudo que hablar de este asunto es ser un cenizo, ser un aguafiestas. Nos solemos quedar al borde de ese abismo que supone que alguien llegue a quitarse la vida. Hay todavía una culpabilización de aquellos que, con gran sufrimiento, cometen un atentado contra sí mismos. Ya antes de que llegara el coronavirus, se producían 10 suicidios diarios en España, 3.500 al año. Muchos más intentos, afortunadamente frustrados. Antes del coronavirus en España, el número de fallecidos por suicidio era el doble de los que morían por accidente de tráfico. El suicidio era la segunda causa principal de muerte entre los más jóvenes, en el grupo de 15 a 29 años. Estoy hablando en pasado porque no tenemos datos de lo que está provocando el COVID, pero está incrementando el número de suicidios. Algunos hospitales, por ejemplo, ven como el 50% de los ingresos en el área mental y psiquiátrica se deben, desde que llegó el COVID, a intentos de suicidio. No está documentado médicamente si, bueno, el incremento de suicidios tiene que ver con un efecto secundario de haber estado infectado. El virus tiene efectos neurológicos que provocan inseguridad, y en algunos pacientes la sensación de que han perdido su identidad y vivir con eso es algo complicado. Todavía es pronto para saber las consecuencias del virus en la estabilidad mental de los que han enfermado. Están los efectos neurológicos. En cualquier caso, para todos la pandemia supone un incremento de estrés. Para muchos es una causa de angustia, de miedo. Miedo a contagiar, a ser contagiado, miedo al futuro. También en algunas personas se incrementa la sensación de culpa, un peso que es difícil de sobrellevar. El aislamiento y la soledad no son las mejores condiciones para afrontar situaciones difíciles. La autocuarentena que algunos jóvenes se imponen, encerrados en un mundo solo digital, no fomenta relaciones sanas que pueden ser de gran ayuda cuando aparece la tentación, pues eso, de quitarse de en medio. Una de las causas que alimentan el deseo de quitarse la vida, hay muchas causas, algunas son psiquiátricas, una de las causas es la pérdida del sentido, del gusto por la vida. Nos decía ayer la doctora Marta Presa, que es psiquiatra y teniente coronel del ejército y conoce bien estos temas.
Mi tesis va de la anedonia. La anedonia es la falta y la incapacidad del ser humano para sentir placer, ¿no? Yo creo que esto es algo tremendo, ¿no? Cuando uno no tiene capacidad para disfrutar de la vida o para tener ilusión en la vida o para estar motivado en la vida, ¿no?
Se pierde la capacidad de disfrutar de la vida. A menudo damos por supuesto que la vida se justifica en sí misma, sin caer en la cuenta de que la existencia necesita motivos, finalidades que la mantengan en pie. La doctora Presa nos decía que en la lucha contra el suicidio es muy importante estar atentos a los que tenemos cerca para poder ayudarles.
Yo creo que el escuchar a las personas es muy importante, ¿no? El taparle la boca con una copa o con un vámonos de viaje, ¿no?
La doctora recetaba hablar en las familias, estar pendiente de quién ha cambiado sus hábitos, de quién se muestra muy triste, desolado. La solución a una tristeza evidente, como acabamos de escuchar, no está en el alcohol o en un cambio de actividad que no remedia nada. No se trata de distraerse, sino de afrontar el problema. Nuestro mundo está a menudo plagado de dolores del alma que se hacen insoportables. Dolores que se convierten en todo el horizonte de una vida y que son tan intensos que alimentan el deseo de desaparecer. Quizá el primer paso, el gran paso en la lucha contra esta plaga, que es el suicidio, es reconocer que existen esos dolores, reconocer que entre nosotros hay quien ha perdido, como decía la doctora, el gusto por la vida, la capacidad de disfrutar de la vida. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Asturias ha dejado de ser la comunidad con menor incidencia del coronavirus. ¿Cómo está la situación allí ahora mismo respecto al resto de España y por qué se ha producido este cambio? COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
Pues porque ha subido la tasa de contagios al registrar en la última semana 63 por cada 100.000 habitantes. Un repunte que coincide con el inicio del curso escolar. Los alumnos asturianos han sido los últimos en volver a las aulas. Asturias pierde liderato y ahora Galicia, Comunidad Valenciana y Canarias, por ese orden, están mejor que el Principado. En el otro extremo se sitúan Navarra y Madrid, por encima de los 300 positivos semanales en ese mismo margen de población. Una tasa que multiplica por 6 los positivos asturianos y que es casi 7 veces superior a la de Galicia, que es ahora la comunidad con menos COVID de toda España.
Pues esa es la situación en España. Cada vez se están aumentando además más las restricciones en más puntos de nuestro país. Mientras, fuera de nuestras fronteras, nos fijamos ahora en los Países Bajos. Allí también están tomando más medidas para atajar la pandemia. Por ejemplo, teletrabajo obligatorio o cerrar los bares a las 10 de la noche. José Luis Concejero.
Mucha preocupación en los Países Bajos, sobre todo en ciudades como Ámsterdam, Rotterdam o La Haya. Los especialistas creen que en los próximos días se pueden alcanzar los 5.000 contagios diarios. Para tratar de evitar la propagación del virus, el gobierno adelanta a las 10 de la noche el cierre de los bares. Además, pide que el teletrabajo sea obligatorio siempre que no haya otra alternativa y recomienda encarecidamente el uso de la mascarilla. Limita a 3 personas las reuniones en domicilios particulares y los eventos deportivos de cualquier tipo se celebrarán sin público. En los Países Bajos, desde que comenzó la pandemia, han fallecido 6.400 personas.
Y te cuento que los trabajadores de Alcoa llevan todo el día protestando a la entrada de la fábrica que esta multinacional del aluminio tiene en Lugo. No se ha alcanzado un acuerdo para su venta y más de 500 personas pueden perder su trabajo. De momento, tampoco hay acuerdo para evitar el ERE, por lo que la tensión ha ido en aumento a lo largo de la jornada. Íñigo Landa.
Este era el sonido de las llamas quemando el cartel de Alcoa Europa a la entrada de la factoría de San Cibrao, todo un símbolo de la actitud que a partir de hoy los trabajadores van a mantener tras el fiasco en la negociación del ERE que quiere imponer la multinacional para 500 empleados. Tras cortar los accesos a la planta de producción de aluminio, aunque van a permitir la entrada de material para no paralizar la actividad de los hornos, se ha celebrado una asamblea en la que los trabajadores han decidido comenzar con una huelga indefinida en 4 días si no hay cambios sustantivos en la situación. Alcoa ya ha dicho que antes de 15 días tomará una decisión definitiva, mientras que desde la política arrecian las críticas hacia la multinacional estadounidense, llegando el BNG a pedir la nacionalización de la única planta de España productora de aluminio primario.
Y en los deportes, Zidane ha vuelto a hablar de fichajes. Luis Millán.
Lo ha hecho en la rueda de prensa previa al partido ante el Valladolid. Ha llegado a decir el técnico francés que en la plantilla son incluso demasiados.
Cada uno puede opinar si nosotros tenemos mejor plantilla o no. Y lo que tengo es esta plantilla. Y para mí siempre tengo los mejores. Al final somos ya muchos. ¿Vas a meter gente otra vez aquí? Es que, ¿para qué? Ya es liante para ser un equipo. Es porque son muy buenos todos. Yo puedo elegir con todos. Y vamos a meter, no, estoy contento, de verdad.
Además, ya hay convocatoria para medirse a los pucelanos. Entran Hazard y Asensio, además de Marcelo, que vuelve tras caerse a última hora el fin de semana por molestias en la espalda. No están por lesión Kroos, Militao y Mariano. En el Atlético, el nombre propio es Diego Costa y su futuro. Ayer el presidente Cerezo dijo en el partidazo de COPE que él apostaba por la continuidad del hispano-brasileño. Y hoy Simeone se ha pronunciado en el mismo sentido.
A mí me enseñaron que cuando habla el presidente, todo detrás de él. Y bueno, arriba con lo que el presidente comentó.
En polideportivo, en tenis, varios españoles hoy en la jornada de Roland Garros. Davidovich, que ya ha logrado el pase a la siguiente ronda. Carballés, Munar y Bautista. Y en baloncesto, hoy comienza la Eurocup con la participación de Unicaja. Se medirá a las 9 menos cuarto al Levallois.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Martes soleado y 22 grados hasta ahora en el centro. Para mañana, pocas nubes y temperaturas en ascenso. En cuanto al tráfico, seguimos pendientes del accidente de salida de un camión y un turismo en la A2 en Torrejón. Un accidente que genera ya 5 kilómetros de retenciones y corta el carril izquierdo. Y en una hora dará comienzo la tercera reunión del grupo COVID-19 con las posturas muy enfrentadas. El gobierno regional insiste en que las medidas adoptadas son las adecuadas para afrontar la pandemia, algo que niega el gobierno central, que pide medidas más contundentes. Por su parte, el líder socialista madrileño Ángel Gabilondo ha rechazado la posibilidad de una intervención por parte de Moncloa. Gabilondo apuesta por una colaboración total entre ambos gobiernos. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Te confieso que tiene la facultad de sorprenderme todas las tardes. No sé cómo se las apaña, pero siempre es capaz de darle una vuelta a la actualidad para hacernos sonreír, que es algo que todos necesitamos. Así que veamos qué trama hoy el genuino, épico y siempre mítico Juan Solo.
Ahí está.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Exactamente, ahí
bueno,
estamos.
Bueno, hoy ha sido
buenas
glorioso.
Tardes.
Buenas tardes, esto no lo puedo superar.
Ha ya sido está. Épico bueno, también, mítico,
sido,
como Juan Solo.
Mítico, y como no puedo mejorar nada de lo que acaba de ocurrir, pues adiós, hasta mañana. Bueno, no, hoy no te voy a defraudar, te lo prometo.
¿Seguro?
Os voy a revelar un secreto, parezco uno de estos que vende un método revolucionario para lo que sea, pero os voy a revelar un secreto, tanto a ti como a nuestros oyentes, para que os forréis mientras dais un paseo. Os forréis de dinero, no de
pasta,
ponerte
de pasta,
mucha
pasta.
Ropa. Sí, sí, de pasta.
Vale,
para
vale.
que ganéis pasta y mucha mientras dais un paseo por la calle o por el campo, mejor
pues
por
nada,
el campo.
Estamos todos expectantes.
Lo único que tenéis que hacer es llevar con vosotros una bolsa grande de plástico o incluso dos para aprovechar el paseo. Dos bolsas de plástico. También te vale una bolsa de estas grandes de la compra o hasta el carro. ¿Qué será? Bueno, antes de despejar esta incógnita, vamos con un tema que se nos había quedado pendiente. Ahí está. Tú ya sabes qué significa esto.
¿Que vamos a la selva?
Total, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la pantera de Granada?
Pues es una buena pregunta.
Hace tres semanas, vamos a recapitular por si hay alguien muy despistado. Hace tres semanas una pareja creyó ver una pantera negra a las afueras de un pueblo de Granada, Ventas de Huelma.
Es una pantera, Álvaro, es una pantera. Digo, ¿cómo va a ser una pantera eso? Digo, trapa cada vez. Estuve yo mirando también y yo vi lo mismo que ella me dijo. Una pantera, un felino, muy grande, el rabo largo.
Bueno, el resto lo hemos vivido con vosotros aquí en directo en La Tarde. Acudió el Seprona. Hubo vecinos que aseguraban escuchar rugidos en plena noche.
Casi
se buscó
nada,
a la pantera.
Como para salir
casi
corriendo.
Nada. Claro, todo esto, claro, sí, sí, sí. Se buscó a la pantera por medio de un helicóptero. Drones con cámaras térmicas. Se pidió a la población que no saliera al campo porque era muy peligroso. Un ciclista creyó fotografiar a la pantera así, de lejos. Vimos todos esa foto. Se encontraron huellas de un gran felino. Se sumó a la búsqueda un domador de Valencia, que dicen que es el nuevo Ángel Cristo. Y de repente, a finales de la semana pasada, se dio por concluido el operativo.
No lo entiendo.
Claro.
O sea, que ya no se busca más.
Ya no se busca más. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa ahora con la gente de Ventas de Huelma? ¿Cómo se han quedado? Pues vamos a preguntárselo a uno de sus vecinos más representativos. Es Custodio Martín, dueño del restaurante Sabor Andaluz. Buenas tardes, Custodio.
Hola, buenas tardes.
Hola, Custodio, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo
bueno,
es la...?
Bien.
Eso, ¿cuál es la situación ahora mismo en Ventas de Huelma? ¿Qué pensáis los vecinos?
Bueno, aquí ahora mismo pues la gente pues tranquila, haciendo su vida normal y extremando precauciones, que es lo que nos ha dicho nuestro alcalde.
Ah, o sea, porque o sea, todavía que, no tenéis claro la posibilidad de que no exista la pantera.
Hombre, claro, basándonos en lo que han visto los vecinos, pues no están tranquilos. La gente pues no está tranquila. Dispositivos saqueados, ha quedado una patrulla de Sepruna dando vueltas por si el animal es verdad que está ahí y poco más.
Porque entonces, deduzco por lo que nos cuentas, Custodio, que vosotros creéis que la pantera todavía, por lo menos, puede seguir ahí fuera, puede haber una pantera.
Hombre, nosotros nos creemos lo que nos dijeron nuestros vecinos que la vieron y entonces, pues claro, lo que pasa es que, hombre, es verdad, pues no han encontrado, no hay signos evidentes de que ahí esté el animal y la gente pues está haciendo su vida normal y salen a pasear con más precaución y poco más.
Pero entonces, Custodio, ¿qué explicación se os ha dado para desmontar el operativo de búsqueda?
Hombre, pues la explicación que han dado pues que como no hay, vamos, aparentemente no hay nada que indique que este animal está ahí, pues porque para qué iban a seguir ahí buscando, iban a estar ahí los servicios de protección de la naturaleza y los civiles buscando al animal si no está.
Claro, porque ¿cuánta gente se ha llegado a juntar buscando a la pantera? Bastante, ¿no?
Sí, bastante, hombre, yo no le puedo decir cuántos civiles había ahí, pero que claro, el helicóptero, las patrullas, los Sepronas, los guardas, los de medio ambiente, protección civil, un montón de gente, claro.
Qué bárbaro. ¿Y el Seprona sigue todavía en la zona o se han marchado también?
Sí, hay una patrulla, vienen, van dando vueltas, pero ya no es el dispositivo que tenían antes, claro.
Ya. Oye, ¿y creéis que la foto de un gato negro en el campo que publicó un fotógrafo que visitó la zona puede ser la culpable de que se haya desmontado el operativo?
No, porque ya le dije yo la otra vez que hablé con ustedes que esa foto ya se le había enseñado a los Seprona y ellos la contestación es que no era ese animal que estaban buscando. Que eso ya se sabía que era un gato, aparte que usted se queda mirando ese animal y apenas lo ve, sabe que es un gato. Desde lejos sí puedes decir, por lo mejor es un poquillo grande, pero tú te acercas un poco y eso es un gato normal.
Y a vosotros, a ti Custodio, ¿te hubiera gustado que siguieran buscando un poco más?
A ver, yo no es que me hubiera gustado. Si ellos, hombre, si la Guardia Civil y el Seprona han dicho que el animal no hay síntomas de que esté ahí, pues sí. La verdad es que pueden estar haciendo otra cosa. ¿Para qué los queremos aquí? Eso sí lo entendemos.
Bueno. Oye, Custodio, a mí me queda una duda en todo esto. Después de todo lo que ha pasado, de las 3 semanas de búsqueda, de los vecinos a los que tú le das credibilidad, porque no tienes por qué no fiarte de ellos, porque son vecinos de toda la vida, y tú dices, oye, es que es gente que lo que dice seguro que no es mentira. Ahora se desactiva ya el dispositivo de búsqueda. Y te queda ahí la cosa de decir, oye, pues no la han encontrado, pero a lo mejor está o no. Es decir, tú ahora mismo, Custodio, a día de hoy, ¿qué piensas? ¿Que había pantera o que no había pantera?
Hombre, yo pienso que sí, que había pantera. Ahora ya que el animal ya no esté, que se haya ido, que esté en otro lado, pues ya no le puedo decir, pero yo pienso que sí, porque, hombre, la gente que la ha visto, usted piensa que yo soy nacido y criado aquí en Venta de Huelma, yo a estos señores los conozco desde que he nacido. Entonces, no tengo yo por qué dudar de ellos, son familias que, vamos, de aquí de toda la vida de Dios y que no hay por qué dudar de ellos.
Bueno, pues nada, veremos qué pasa.
Recordamos que había un domador que estuvo por allí colaborando también y que él dijo que se había montado demasiado revuelo, demasiado alboroto y que la pantera en esas circunstancias lo lógico era que se escondiera y que volviera cuando le apeteciera, que podría ser dentro de un mes o vete tú a saber. Bueno, estaremos muy pendientes, Custodio, por si hay alguna otra noticia en Ventas de Huelma y la seguiremos con mucha atención.
Pues sí, ya le digo, hombre, el domador decía que el animal, hombre, que había visto algo que le daba a entender que el animal estaba ahí, lo que pasa es que sí entendía también el hombre que o se había ido o estábamos escondidas y que no iba a salir de donde esté, decía el hombre, ya no sabemos tampoco.
Bueno, pues, Custodio, tú cualquier novedad nos llamas, cuentas, ¿vale? Sí. Y nos cuentas y nosotros pues te escuchamos, por supuesto, como siempre hemos hecho. Custodio Martín, gracias.
Para ustedes, buenas noches, buenas tardes.
Adiós. Qué cosas más raras de verdad pasan, ¿eh?
Pues sí, es un asunto complicado, pues porque después de que te han confirmado, pues se confirmó, sí, hay una pantera, ahora te dicen que no. Yo tendría el miedo en el cuerpo.
Bueno, está bien ser precavidos, eso está claro. Oye, Juan, que me he quedado yo ahí con la cosa esta de hacernos ricos con una bolsa de plástico.
Efectivamente, bueno, es un método muy sencillo. Se trata de echarle un poquito de morro a la vida. Todo depende de cómo lo vendas. Los españoles tenemos fama de pícaros.
No, ahí está. Hombre, no.
Curro Jiménez.
fama de pícaros los españoles. Es una leyenda negra eso.
Ya, ya. Díselo a los turistas, ¿no? A ver si... Mira, te voy a contar una cosa. Ya que me he metido en el charco, te la voy a contar. Esto me pasó, yo qué sé, hace 15 años, cuando no había en Madrid una tarifa fija para ir al aeropuerto. Entonces yo cogí llegué a Barajas y cogí un taxi, pues iba a una sesión de fotos, bueno, da igual, llevaba portatrajes, tal, y yo iba hablando por el móvil con un holandés y nos entendíamos en inglés como podíamos. Entonces, cuando yo me acerqué al taxi, a mí el taxista me oyó chapurrear algo en inglés y tal, le dije hola, buenos días, y luego me preguntó el señor ¿a dónde? Y dije, aquí, por favor, y le di la dirección que la llevaba apuntada en un papel porque no me la sabía. Claro, tienes a un señor que habla en algo raro, que te da la dirección apuntada. Bueno, pues el taxista, digamos que no eligió el camino más corto, y yo ya cuando colgué me di cuenta de que estaba dando una vuelta enorme. Le dije, oiga, perdone, es normal, es que soy de Madrid, que me lo conozco ya muy bien. ¿Cómo? ¿Qué tal? Ah, es que está dando una vuelta. Ah, que se puede ir por otro sitio. Sí, sí, es verdad. En fin, la conversación ya tomó un cariz que no se puede radiar, y al final, pues, el hombre me dijo eso de, bueno, dame, como si me estuviera haciendo un favor, dame tanto y ya está. En fin, yo entiendo que el taxista se sentía orgulloso de su ciudad y quería enseñármela.
¡Piastri!
Que afortunadamente que eso, ¿no? esto pertenece al pasado, ¿eh?
Al pasado, claro, pero muy pasado, ¿eh? De hace 15 años.
El gremio del taxi...
Cuidado, ¿eh? Vamos a... Exactamente. Totalmente, totalmente.
Yo defiendo a los taxistas, pero han tenido auténticos bandoleros entre sus filas que ya no están, pero los han tenido, hay que contarlo.
Como en tantas profesiones, ¿no?
Como en tantas profesiones,
efectivamente. En este país, por otro lado.
Bueno, esto es España, pero los ingleses son igual de tunantes que nosotros. Lo que pasa es que ellos lo hacen con un poquito más de elegancia. Un supermercado inglés vende paquetes de hojas caídas de los árboles como follaje de otoño.
¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué tal?
Efectivamente, la crisis del coronavirus pues también ha afectado a las grandes superficies británicas, han aguzado el ingenio y alguien tuvo la feliz idea, no estoy exagerando, de vender hojas caídas, pero tal cual, hojas caídas al suelo, las envuelven como si fuera un ramo de flores con este plástico alrededor, así en forma de cucurucho, pero no dejan de ser hojas caídas. Y lo fuerte es que la gente las compra.
¡Funciona!
Tenéis la foto en @latardecope. Ahí tienes.
Es que queda muy bonito el ramo de hojas caídas. Tiene su punto,
ya, ya.
¿Eh?
Pero no están sujetas a nada. Es decir, que cuando tú le quites el plástico,
se dispersan por toda la habitación, ahí por
ya
la mesa.
Te digo, lo venden como follaje de otoño. Hojas sueltas, caídas al suelo. ¿Para qué quieres tú eso en tu casa? Pues fíjate qué tonto que me he venido arriba y se me ha olvidado decirte el precio que están pagando por esto.
¿Cuánto?
6,60 €.
¿6,60 €? Pero espera un momento, nos vamos a hacer ricos, vamos a recoger las hojas caídas en el suelo de Madrid, que ya sabes que pues siempre hay polémica con esto de las hojas, ¿no?
Ahí está, ahora entiendes lo de la bolsa, sales a dar un paseo esta tarde y te llevas todas las que te apetezca porque son gratis, no son de nadie y ya está. Mira, en el paquete de los ingleses, yo así a ojo he estado intentando contar, es difícil, pero más de 30 hojas no hay. Tú fíjate el dineral que podemos sacar. A mí me preocupa más la persona que se compre un paquete de hojas envueltas en plástico por 6,60 €.
Me gustaría que entrase en razón. Decidme cómo son las cosas.
Te digo que es que está muy bien envuelto, muy bien puesto, ahí las hojas, y dice, ay, qué bonito, tal, hojas de otoño para mi casa, y ya está. O sea, alguien ha tenido esa idea y si alguien se lo compra, pues mira, tan listo que
es. ¿Y
luego
qué haces exactamente en tu casa cuando llegas con las hojas de otoño?
Pues no lo sé, las dejas ahí metidas en el plástico porque si las sacas del plástico no tiene gracia el tema. Pero mira, le solucionas un problema al ayuntamiento de tu ciudad, que muchas veces las personas que la recogen pues no dan abasto, porque es un no parar de caer hojas de los árboles, y de paso, a lo mejor tú te haces rico.
El día que encuentren una utilidad para las cacas de paloma, nos forramos.
O las de perro.
No, pero en mi barrio las de paloma es tremendo, no sé qué comerán, pero...
Bueno, otro día hablamos de eso,
de cacas, esas cosas.
De paloma, sí. Pero ahora, si te parece, nos vamos a línea directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Mensaje de línea directa. Sí, Pilar, buenas tardes. Prepárate para escuchar una innovación en el mundo de los seguros de coche que te va a interesar muchísimo, y no podía ser de otra manera, lo trae Línea Directa. Una vez más, Línea Directa te ayuda ofreciéndote ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Está claro, Línea Directa te ayuda. Así que apunta este número, 917-700-700, 917-700-700. Y tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Hoy con los oyentes hablamos de pijamas, los tradicionales, los deportivos, los largos, los cortos, de franela, de seda, de rayas con dibujitos. ¿Qué pijama tienes? ¿Cuál usas? ¿No lo usas? ¿Los tienes guardados en el armario? ¿Te los compra tu madre? De todo esto estamos hablando con los oyentes.
¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Pues fijaos, llegados a este punto tenemos que introducir un nuevo concepto de pijama.
Hola, buenas tardes, gente. Yo me gustan los pijamas domados, los pijamas que ya tengo yo ya apañados, agrandados, que yo pueda moverme libremente. Como me lo cambies por uno nuevo, le tengo un coraje, vamos, impresionante. Y después mi mujer es estupenda, porque le encantan los pijamas, tiene de todos colores, pero al final termina por quitárselo. Aficiada, destapa, me destapa a mí, se vuelve a tapar, un lío. Bueno, un saludito, gente.
Pues anda que si tiene franela como le gusta a Rosa.
Pero que sin vivir de mujer, calor, frío, tiene de todo durante la noche.
El concepto.
Es porque usa franela.
También. Y el concepto de pijama domao me ha gustado.
Me gusta.
O sea, ese me gusta, sí.
El que yo comprendo mal es el de pijama deportivo.
Deportivo.
El que parece un chándal.
Sí, tipo chándal.
El que parece tipo chándal. Pero, claro.
Que sí, te vale para una cosa y para la otra, casi.
Sí, que tiene goma elástica en el tobillo para que se sujete, ¿no?
Goma elástica en el tobillo, pues no se puede dormir con eso, hombre.
Te aprieta. Y luego te hace marcas. Ahí la circulación sufre con ese tipo de cosas.
Que una cosa os voy a decir, que eso está para dormir, no está para hacer deporte. Es decir, es un pijama. Otra cosa es que lo usemos para otras cosas, pero un pijama es un pijama. Y ese pijama deportivo pues tiene esa forma. Pero hoy estamos reivindicando precisamente el pijama, exactamente. El pijama para dormir de toda la vida. El pijama que, por cierto, puede ser motivo de desencuentros domésticos.
Buenas tardes, gente. Yo con lo del pijama tengo una guerra constante con mi mujer, porque ahora en invierno están allí dobladitos, todo, pero yo siempre cojo el más viejo, el que tiene ya la goma gastada, y es que estoy más cómodo que con ninguno. Pues nada, mi mujer no me quiere ver así. Chiquillo, ponte otro que está, que no, es que con el que estoy más cómodo.
Esto se está repitiendo mucho, sí, el más viejo. Está para tirar, pero me lo sigo poniendo, ¿no? Lo están diciendo muchos oyentes esta tarde. Es un debate, el más cómodo. Buscamos y viejo, el más raído o el más nuevo, impecable y que te queda perfecto, no sé.
Sí, ¿qué prefieren los oyentes? Lo decíamos bien, Rafa, antes, Pilar, el pijama domao.
El domao, Juan, el domao.
Total,
sí, sí. El pijama domao.
Fernando, claro. El domao.
El domao.
Buscamos comodidad, está claro, a la hora de dormir.
Sí. Bueno, pero tampoco hay que pasarse, ¿no? De andar con andrajos ahí.
No me gusta el pijama de botones porque luego me doy la vuelta.
Mira.
Y si me pongo boca abajo se me clavan.
Me molestan.
Otro.
De verdad, odio. Yo igual. De
Rosas antibotones también.
Sí.
Antibotones y anti algo que te pueda molestar. La goma, pues depende. Si la goma está sueltecita, bien, pero si te aprieta, no puedes dormir con eso que te deja ahí la marca de la goma. Es decir, para dormir hay que estar cómodo, yo creo.
¿Cómo te gusta a ti el pijama? ¿Cómo son los que tú compras o los que te regalan? Porque es un regalo muy socorrido. Queremos que nos lo cuentes también en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde. 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es la red 5G? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto nos va a costar?
Es la denominación de la quinta generación de redes móviles.
¿Qué diferencias hay entre una prejubilación y una jubilación anticipada?
Llamamos prejubilación a las jubilaciones forzosas.
¿Cuántas fases hay en la producción de una vacuna?
Hasta la fase 2 de investigación con humanos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Descubre Porcelanosa. Tecnología. Diseño. Innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro, tiene lógica.
Vuelve crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés, con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya, desde solo 30 euros, tu crucero fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Todavía no tienes Wilet?
Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguimos pendientes de lo que sucede en Moria. En Moria es el campo de refugiados que había en Lesbos, digo que había porque un incendio hace unos días lo destruyó. Y bueno, ahí han quedado 13.000 personas que ya estaban en una situación muy complicada, bueno, porque no tenían prácticamente agua corriente, porque mal vivían en unas condiciones pues que cuestionan la política de refugiados de Europa. Es una vergüenza lo que estamos haciendo en Europa con los refugiados, y Moria es el testimonio de una mala política de refugiados. Después de la destrucción del campo por un incendio, ahora se está planteando la posibilidad de construir alguna estructura alternativa para que esas 13.000 criaturas que estén ahí tengan algún sitio bajo el que dormir. A eso se añade también la cuestión del COVID, que también ha afectado a ese campo de refugiados. En Lesbos está Marian Elika Ansari, que es de nacionalidad iraní, pero que creció en Madrid y ya se encarga de los temas de salud relacionados con el COVID-19. Marian, gracias por atendernos.
Gracias a usted.
En este momento, ¿cuál es la situación en lo que se refiere al COVID con los refugiados que hay en Lesbos?
Pues hay casi 10.000 personas residiendo en el campo nuevo, en el campo actual. 241 casos positivos y 600 que están en cuarentena.
La mayoría
asintomáticos y ¿sí? dos hospitalizados con síntomas.
¿Hospitalizados en la misma isla? ¿Hay un sitio donde hospitalizarlos? ¿No?
Sí. Sí, hay un hospital en la isla.
Me decías que hay un nuevo campo, o sea, se ha construido ya una alternativa, digamos, a lo que se destruyó en el incendio.
Sí, eso es.
¿Qué son, tiendas de campaña o...?
Sí, son tiendas de campaña, varias familias por cada tienda. Hay tiendas más grandes donde están, donde hay como casi 150 personas por tienda, así que en relación con distanciamiento social, pues no es posible.
150 personas por tienda. Bueno, claro.
Las tiendas más grandes. Sí. Las tiendas de familia, pues puede haber dos o más familias por cada tienda. A veces, si es una familia más grande, pues una familia por tienda.
María, antes del incendio sabíamos que el suministro de agua era muy restringido, que había pues un litro de agua por cada persona al día. Con ese agua tenían que lavarse, tenían que cocinar. ¿Esto ha mejorado algo o seguimos en la misma situación?
No, de hecho ha empeorado bastante. La situación, no hay, las condiciones higiénicas son deplorables en este campo. No hay suficientes servicios. De momento hay solo servicios de los químicos, que la gente, o sea, les cuesta, o sea, no lo estaban utilizando en Moria ya de por sí, y aquí pues aún menos. Y en relación con el agua, pues no hay suficiente, hay muy poco acceso.
Con lo cual, digamos, lavarse las manos, ducharse es una cosa muy complicada, claro.
Claro, para ducharse no hay solución. O sea, el campo está al lado del mar, así que hay gente que se baña en el mar de momento.
Y había, me parece que, unas letrinas inicialmente pensadas para 800 personas, que tenían que usar 13.000 personas. ¿Eso ha mejorado o sigue habiendo muy pocas letrinas?
No, hay poquísimas letrinas. Es un campo nuevo, por lo cual lo único que hay ahora mismo son las letrinas químicas. Y hay poquísimas, hay como 10 para cientos de personas. O sea, no tengo los números exactos, pero hay que tener en cuenta que es un campo que ha existido desde hace ya una semana más o menos. Yeah. Así que hay aún menos acceso a todo lo que teníamos, el escaso que teníamos en Moria, aquí hay aún menos.
Aún menos. Con lo cual, es decir, en esa situación habrá COVID y habrá otras infecciones, supongo. Porque, claro, si no se pueden lavar, no se pueden utilizar casi agua y no hay prácticamente letrinas, pues aquello en poco tiempo se convertirá en un foco de infección de todo tipo de enfermedades.
Sí, eso creemos.
Ya. ¿Hay alguna evacuación? Porque habían dicho que algunos países europeos, los alemanes sobre todo, si iban a llevar a algunos menores no acompañados. ¿Eso se ha producido ya o no?
De momento no tenemos, no, de momento no ha habido ningún movimiento, pero sí tenemos los mismos datos que vosotros, que haya países que han dicho que van a evacuar unos cuantos números de personas, pero todavía no.
Marian, tú tienes que, digamos, hacer ese trabajo para Médicos Sin Fronteras, para los que están allí con Médicos Sin Fronteras, digamos, de intentar tomar medidas contra el COVID. Pero, claro, si tienen que estar juntos, no sé si hay mascarillas, no sé si hay hidrogeles, ¿qué puedes hacer tú?
Pues de momento no hay mucho que podamos hacer. Lo único que sabemos es que hay gente que... En aislamiento, los casos positivos y los contactos de los casos positivos, pero aún así, o sea, no es un aislamiento que digamos muy fuerte. Hay formas que la gente se puede salir de aislamiento sin que y mezclarse con el resto de la gente, por lo cual si nosotros por nuestra parte, pues sí que si entramos en el campo sí que intentamos mantener la distancia, sí. Pero no es siempre fácil.
Ya.
Y siempre entramos con mascarilla, claramente, sí.
Cuando habláis con estas personas, ¿qué os dicen? O sea, ¿cuál es el estado de ánimo?
Pues un estado de ánimo bastante bajo. Porque, o sea, vamos, se han ido de un campo de refugiados de Moria a otro que es muy semejante, incluso de momento diría que peor, porque como he dicho, acaba de ser construido y hay menos acceso a cosas básicas, pero la gente sí está muy, muy desanimada de momento.
¿Las mujeres sufren acoso? ¿Están especialmente desprotegidas?
Pues mire, por la situación, por las condiciones, diría que sería normal. De momento, como es un campo nuevo, como no hemos podido, o sea, ya sabéis que Médicos Sin Fronteras no tiene actividades dentro del campo.
Ajá.
Y mi equipo hemos empezado a entrar ya recientemente. De momento no tenemos datos de exactos de ese tipo de acoso, pero sí que, o sea, la situación lo permite, es muy permisible en estas condiciones.
Ya. La mayoría,
sobre
que
todo, como he dicho, sí. Para bañarse hay mujeres y hombres bañándose en el mar, por ya. Lo cual, o sea, no es nada, o sea, se espera.
No hay intimidad, no hay ninguna intimidad, claro.
No hay intimidad, claro.
Claro. La mayoría que son afganos, sirios, un poco de todo.
La gran mayoría son afganos, casi, bueno, si son las mismas figuras que antes, eran casi 75% a 80% farsófonos, o sea, afganos iraníes, pero la mayoría sí. Afganos. Y luego tenemos francófonos y sirios y otras nacionalidades, pero la mayoría sí son afganos.
La mayoría son afganos. En esta situación, digamos, humanitaria que se ha agravado, ¿qué crees tú que tendría que hacer Europa?
Pues evacuar Lesbos lo antes posible. Es que lleva haciendo ya años. Esta gente lleva esperando años. Hay gente que lleva en esta isla desde hace 2 o más años.
Yeah.
Y la política de contención lo que hace es que empeorar el estado de ánimo de la gente. Hay gente que, o sea, hay gente que diríamos que eran más o menos sanos cuando llegaron y ahora yeah. Tienen problemas de salud, problemas mentales. Hay gente súper vulnerable, gente vulnerable al COVID, gente mayor, gente con enfermedades crónicas, que siguen viviendo en estas condiciones deplorables. Y es que es una vergüenza que la Unión Europea sigue tardando en esto, sigue haciendo promesas sin cumplir. Es una vergüenza.
Marian, gracias por tu trabajo y gracias por este testimonio en la tarde de COPE. Buenas tardes.
Gracias a usted. Buenas tardes.
Conchi Martín, la viuda negra de Alicante, y su cuidador Francisco Pérez se enfrentan a 30 y 28 años de prisión por el asesinato del marido de ella, José Luis Alonso, de 69 años, ocurrido el 22 de agosto de 2018, 20 días después de la boda. Aquella noche, Conchi se citó con su marido, un camionero jubilado, para celebrar una cena romántica en la autocaravana de él, aparcada frente al mar en la playa de la Albufereta. La mujer, que fingía una paraplegia para cobrar una indemnización, y su cuidador, íntimo de la víctima, le atacaron con un objeto punzante, más de 20 puñaladas que acabaron con su vida. Ayer empezó el juicio en la audiencia de Alicante. Conchi, recuperada de su paraplegia gracias a los masajes que ha recibido en la cárcel, según ella, acusó del crimen a un desconocido que huyó e intentó dirigir la atención hacia un hijo de la víctima. Tanto ella como Francisco negaron ser amantes y negaron haber matado a José Luis, pero una policía de la Científica, libre de servicio, que hacía footing, vio toda la escena desde una atalaya y, provista solo de su placa, intervino y los detuvo. Hoy ha declarado junto a otra veintena de testigos en el juicio. Bueno, pues siguiendo precisamente este juicio y con todos los detalles del caso, está Cruz Morcillo. Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Recordemos cómo sucedieron estos hechos, que la verdad es que es un caso verdaderamente intrigante, ¿no, Cruz?
Sí, bueno, pues como decía, se habían citado en la playa, no habían consumado el matrimonio, ellos se casan el 4 de agosto y el 22 de agosto, según Conchi, iban a tener una cena romántica y a emprender un viaje de novios. También iban a lanzar flores al mar, mira qué bonito, en recuerdo de abortos que ella había tenido. Cuando llegan los dos acusados, en teoría sin mediar palabra y sin nada, atacan a José Luis con un objeto punzante, un destornillador. Y mientras Conchi, que había llegado al lugar en silla de ruedas, pero se logró poner de pie, sujetaba a la víctima, su cuidador, que además era, como has dicho, íntimo amigo de la víctima, le provocó más de 20 heridas en el pecho y en el cuello, Pilar. Ambos iban de negro, con guantes negros, de manga larga, te recuerdo, un 22 de agosto en Alicante.
Ya, bueno, que no parece que fuera muy casual, por tanto, la vestimenta. Oye, Cruz, ¿y todo esto lo vio un agente de policía fuera de servicio?
Sí, lo increíble de este caso, que es una testigo privilegiada, ha declarado esta mañana, y la verdad es que ha sido un testimonio demoledor. Ella estaba paseando por la zona junto a un amigo, estaba libre de servicio, como decía, escucha los gritos de la víctima, ella los ha definido como gritos desgarradores, gritos de dolor. Se asoma a una barandilla, porque ella estaba en alto, había luna llena, por lo tanto había buena visibilidad, y desde ahí ve toda la escena. Ella se lanza corriendo para intentar mediar solo con la placa, solo con su placa, y le ve cómo le acomete el hombre y cómo ella, Conchi, le sujeta la cabeza. Cuando llega ya no puede hacer nada y lo que tiene que hacer es le dice soy policía, les enseña su placa y ya no lleva pistola, no lleva nada, y lo que ha contado hoy es les dice hostia, lo habéis matado, y ve que él tiene un destornillador en la mano, por cierto, del que logró deshacerse y que intenta limpiarse la sangre. Llama de inmediato a sus compañeros que acuden allí y bueno, y los detienen en el lugar, pero pese a ello, y aunque ella ni su acompañante vieron a nadie más, uh-huh, aseguran que había una tercera persona, un desconocido, que fue quien cometió el crimen. Una versión totalmente inverosímil, Pilar, porque como te digo, ahí está testigo privilegiada.
Claro, Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
La declaración precisamente de esta gente, como decía Cruz, es la baza principal de la fiscalía en este caso, ¿no?
Evidentemente, la declaración de esta policía es fundamental, pero es que además la declaración que hacen ellos pues es un poco absurda, ¿no? Porque realmente ellos, por ejemplo, hay un montón de datos que ya aparte de lo que es el propio testimonio de la gente, hay un montón de datos que los incriminan. Por ejemplo, estamos hablando del mes de agosto, puede ser friolero, pero hasta el punto de ir con un jersey negro, con gorro negro y con guantes, porque dices que tienes mucho frío y se te quedan frías las manos, pues es raro. Pero además es que habían llevado hasta allí a la víctima diciéndola que iban a tener una cena romántica y a echar unas flores al mar y tal, y luego se ve cómo se desarrollan los acontecimientos. Uh-huh. De esas terceras personas de las que hablan no hay ni rastro, y además va cambiando a lo largo del tiempo, va cambiando su versión. Primero dice que son unos negros, después dice que habla de su hijo, que puede que es su hijo, y últimamente ya también dice lo del tema de esa tercera persona que escapa. Por lo tanto, es que hay muchos también, hay unos guantes ensangrentados que llevaba el cuidador de la viuda negra, lo intentó guardar dentro de su ropa para que no los viera nadie, con lo cual es que son demasiadas cosas.
Claro, porque Cruz, ¿ellos qué dicen que pasó? Es decir, ¿cuál es su versión de lo ocurrido?
Bueno, es que como contaba Pablo, es totalmente inverosímil, pero fíjate que estaba preparada, porque ¿por qué van vestidos de negro de la cabeza a los pies? Primero, para que nadie los reconozca, y en segundo lugar, cuando se ven descubiertos, aluden a estas circunstancias, dos personas de raza negra, después dos hombres vestidos de negro, y ayer, que es la versión que realmente sirve, durante el juicio, hablan de una tercera persona, pero fíjate que viendo que no pueden incriminar al hijo, que por cierto les pide 31 años de prisión su acusación, lo que dice es que la víctima balbuceó unas palabras en el último instante diciendo: mi hijo me la ha clavado en el corazón. No explicó qué quería decir con eso, pero obviamente ya al quedarse sin recursos, porque además se hizo una reconstrucción muy precisa en el lugar de los hechos en la que ellos asistieron, no quisieron participar, con todo el testimonio de la gente que va a ver el jurado, pues hombre, es que se quedan sin absolutamente ninguna coartada, ¿no?
Ya. Oye, Pablo, además vimos a Conchi tras el crimen en silla de ruedas, llevada en volandas, además esta imagen que yo creo que se nos quedó a todos en la cabeza por la policía, ¿no?, cuando la detuvieron, y luego ya caminando normalmente. ¿Qué explicación ha dado a esto?
Bueno, ella dice que todo es consecuencia de un accidente de tráfico que tuvo en su momento, que bueno, una fibromialgia, que eso le impide andar, y parece ser que le impide andar a ratos, porque desde luego la policía es absolutamente clara, la policía que es testigo es de absolutamente clara, diciendo que ella estaba de pie, que va hasta donde está la víctima, va de pie, y desde luego en la cárcel deben tener unos masajistas extraordinarios, fuera de serie, porque han conseguido una recuperación realmente asombrosa. Hay que felicitar desde luego a esos masajistas de la prisión, porque de verdad merecen la pena, ¿eh?
Es que es todo tremendo en,
han obrado
en este
un
caso,
milagro.
De verdad es increíble.
Han obrado un
Oye,
milagro.
Cruz, y claro, el móvil, ¿cuál sería?
Bueno, esto está por aclarar. Hay un móvil económico, eso tanto la fiscalía como la acusación, como todo el mundo lo tiene claro, pero hay distintas versiones, porque fíjate, ella es que se inventaron también la enfermedad, porque a su vez el cuidador dijo que tenía un cáncer de pulmón. El supuesto cuidador, la investigación cree que son amantes, pero ellos dos lo niegan. Ella cobraba una pensión de viudedad porque a su anterior marido le mataron. Nada que ver con esto, pero también le asesinaron. Entonces ella, en teoría, según algunas personas de su entorno, lo que quería era cobrar una pensión mayor, porque esto había sido casi un un matrimonio de conveniencia, ¿no? Pero por otra parte hay otros testigos, otros amigos, tanto de la víctima como de ella, que lo que dicen es que bueno, que no, que ella tenía dinero, pero su familia la quería internar en un centro porque no tenía buena relación con su familia, y que ella se casa precisamente para evitar que la internen, ¿no? Es decir, en el trasfondo de todo, sea para cobrar o no sea para cobrar, hay un trasfondo económico, o eso es lo que sospechan los investigadores. Pero claro, ellos dos han intentado también desviar la atención de este tema, y ayer Francisco llegó a decir que la pareja se iba a ir a vivir a su casa y que cuando querían estar solos los echaba de casa, ¿no?
Bueno, qué raro todo, Pablo. ¿Y a qué penas se enfrentan?
Pues ella a 30 años y 31 que le pide la acusación particular que ejerce su hijo, y él a 28 años lo que se piensa es que ella es la que tiene, la que planifica y arrastra al otro a hacer esta barbaridad. En principio, bueno, tal como está la investigación, parece que las condenas, yo creo que no van a ver, el jurado lo va a tener bastante claro, porque luego todavía quedan los todos los expertos policiales. Queda aquí el tema de la prueba pericial psicológica, ¿no? Vamos a ver cómo qué partido le puede sacar la defensa a eso. Parece ser que ella sí podría tener una especie de patología según la cual es capaz de sentir ese dolor que la impide andar, según algún informe, pero eso no le afectaría a su visión correcta de la realidad y saber lo que es bueno y no es malo. Es decir, no afectaría a su capacidad volitiva, con lo cual sería plenamente imputable y por lo tanto la condena estaría segura. En cuanto a lo de esto de que los síntomas, bueno, pues es una Esto ya veremos, porque fíjate que ya, como te digo, después de los masajes en la cárcel está como nueva, con lo cual pues tampoco parece muy sólido, ¿no?
Bueno, pues es el juicio contra Conchi Martín, la viuda negra de Alicante, que así es como se la conoce, y su cuidador Francisco Pérez, con este caso verdaderamente extrañísimo, ¿no? Estas cosas tan raras que estamos contando, y a ver en qué queda, ¿no? Pero como tú bien dices, Pablo, desde luego parece que, bueno, pues hay bastantes pruebas al respecto. Gracias, Pablo Cruz, seguiremos el caso y lo contaremos. Chao.
Un besito.
Buenas Chao. Tardes.
Adiós. Chao. Se ha hecho viral una foto de la mujer de Cristiano Ronaldo, de Georgina, en la que aparece planchando con un pijama rosa. La foto es total, ¿eh? No me extraña que se haya hecho viral, es total. Hay mucho comentario sobre la foto, pero nosotros lo hemos cogido por el tema del pijama y te estamos preguntando por los pijamas, los que te gustan, los que no te gustan, los que tienes guardados, los que usas, los que no. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, por cierto, es de Denia y una oyente que es una super fan de los pijamas, mira.
Hola, buenas tardes. Me encantan los pijamas. Los suelo comprar siempre en outlets porque me gustan muy suaves y de marca. Y sí que me los pongo por la noche a partir de las 8 o 9 cuando me ducho, pero siempre me los quito para dormir porque me molestan muchísimo. Pero adoro los pijamas porque son súper elegantes, te dan un look monísimo y Ay. Siempre estás divina. Un abrazo, hasta
Anda,
luego.
¿Ves? Divina. ¿Ves?
¿Ves? Esta oyente va más por el tema de estar divina, ¿no? De la estética del pijama. Si te molesta para dormir, luego te lo quitas. Pero oye, hay que tener un bonito pijama, según ella. Bueno, ¿qué piensas tú de los pijamas? ¿Tienes muchos, pocos, los usas? ¿Cuáles te gustan? ¿Los más viejos, los raídos, los de franela? Nos lo cuentas. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. Sin seguro.
¡Oh!
Con seguro.
Oh, oh.
Con los seguros más que seguros.
Om.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
13 arranca nueva temporada con toda la ilusión y llena de esperanza para ofrecerte tres grandes citas en las que la información y el entretenimiento se dan la mano gracias a una cobertura completa y detallada de la actualidad.
Bienvenidos
a la lupa de la mañana.
Clara y objetiva.
Esto es
13 al día.
Amena y solidaria.
Bienvenidos
a El Cascabel.
Para que tengas el retrato más completo del mundo que te rodea. 13. Volvemos contigo. Seguimos contigo.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 1.490 euros al año en tus facturas del hogar.
Rastreator. Tener olfato.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
En Leroy Merlin tenemos ideas y soluciones para todos los baños. Para los pequeños, los concurridos, los funcionales. Sea cual sea tu baño, sea cual sea tu espacio, te ayudamos a renovarlo y hacerlo todavía más tuyo con las mejores ofertas. Solo hasta el 26 de octubre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.